Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Sin duda, el gran titular del día es el varapalo del Constitucional al Gobierno por el decreto del estado de alarma de la pasada primavera contra la COVID. Por 6-5, los magistrados consideran inconstitucional utilizar ese mecanismo para confinar a la gente en casa y limitar los derechos de reunión o circulación. Explican que para eso tendrían que haber utilizado el estado de excepción. El Gobierno responde que acata, pero que no comparte esta resolución. Según la nueva ministra de Justicia, la medida fue perfectamente legal.
El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros 5 magistrados del mismo órgano. En estos mismos términos se pronunciaron tanto el Tribunal Supremo como el propio Tribunal Constitucional en resoluciones anteriores que avalaron el estado de alarma.
Comparecencia de la flamante ministra de Justicia, Pilar Llop, sin preguntas. La decisión del Constitucional llega tras un recurso de Vox. Su líder, Santiago Abascal, pide la dimisión del Gobierno.
Para exigir la dimisión inmediata del Gobierno, para exigir la convocatoria de elecciones generales, para exigir también que se anulen todas las multas impuestas a los españoles al calor de un estado de excepción encubierto, al calor de un estado de alarma ilegal y para exigir que se indemnice a los españoles que han sido perjudicados por esta suspensión de libertades fundamentales.
Para explicar qué implica esta decisión del Tribunal Constitucional, le hemos llamado a uno de nuestros profesores de cabecera. Siempre nos echa un capote. Jesús Zarzalejos, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cuáles son las diferencias entre el estado de alarma y un estado de excepción?
Bueno, básicamente de procedimiento y de fondo. Primero, en el estado de excepción, El Parlamento interviene con carácter previo a la aprobación del decreto, el estado de excepción, no posterior, como en la alarma. Y después, el estado de excepción, precisamente por ese control parlamentario más incisivo, pues permite una actuación también más restrictiva en los derechos y libertades. Por lo tanto, más adecuado a la hora de establecer suspensiones y privaciones que meras limitaciones. Esos son básicamente los dos grandes diferencias entre un caso y otro.
El Gobierno argumenta que algo tenía que hacer, que otros países europeos hicieron algo parecido ante la hecatombe, recordemos, de hace año y medio. Visto lo visto, ¿cuál es tu análisis jurídico?
Bueno, yo creo que había que hacer algo es evidente. Si eso, yo creo que nadie cuestiona la necesidad de establecer confinamientos. Estamos hablando de marzo de 2020, confinamientos, restricciones, en fin, si es que el qué no se discute, lo que se discute es el cómo. Y desde el primer momento, porque esto no ha sido ahora a raíz de este recurso de inconstitucionalidad, sino ya en las primeras semanas de aplicación del estado de alarma, ya había muchas voces autorizadas que consideraban que la aplicación del estado de alarma era más propia de un estado de excepción que de un estado de alarma. Por lo tanto, aquí no, yo creo que no hay que caer en el mensaje equívoco de que lo que no se quería eran, no se quería restricciones, limitaciones. No. Si en eso yo creo que había un acuerdo general. La cuestión era el instrumento. Porque tampoco son cuestiones solo de forma, ¿eh? Estamos hablando de garantías constitucionales y de intangibilidad del Estado de Derecho, que es en definitiva de lo que el Tribunal Constitucional nos está hablando en esta sentencia.
El Gobierno dice que un estado de excepción solo se puede aplicar 60 días. Evidentemente, 2 meses será muy poco para frenar la pandemia. ¿Tiene razón o eso es prorrogable?
Bueno, había una posibilidad de prorrogarlo conforme a la ley orgánica 4 del 81, pero efectivamente también en esa situación, ¿qué habría impedido modificar la propia ley orgánica 4/1981 y establecer unos nuevos criterios de duración? Es decir, yo creo que en aquel momento el Gobierno, si hubiera planteado reformas de este tipo, habría contado con un respaldo abrumador para poder modificar la ley orgánica. Es decir, acogerse a las limitaciones de una ley que podía haber sido modificada por vía de urgencia, eso yo creo que es una mala explicación.
Y en ese sentido, pienso, yo esta mañana cuando he oído la noticia y he oído la reacción y fuentes del gobierno y el enfado, la sorpresa, lo primero que he pensado es, coño, esto es lo que trae consigo la separación de poderes, ¿no?
Bueno, claro, es que en eso consiste un Estado democrático y de derecho, en la existencia de un sistema de garantías y contrapesos, ¿eh? Que por otro la garantía que nos ha ofrecido el Tribunal Constitucional hoy es bastante moderada, pero estamos hablando de una declaración parcial de inconstitucionalidad muy limitada a tres apartados de un artículo del decreto de marzo de 2020 y además, según las informaciones, habrá que ver la sentencia, con unas restricciones a los ciudadanos para reclamar al Estado por los perjuicios sufridos, que habrá que ver cómo están justificadas, porque no me cuesta un poco aceptar, ¿no?, que los ciudadanos tengan que soportar perjuicios basados en una norma declarada ilegal. Eso no lo compadezco bien con los principios de legalidad y seguridad jurídica. O sea, quiero decir que podría haber sido peor incluso la sentencia. Yo creo que ha sido una resolución moderada.
En el fondo, y viendo estos últimos años de la política española, digamos que entendiendo la mentalidad del gobierno, es lógico el cabreo. Yo estoy pensando en la Fiscal General del Estado, en lo que han hecho con algunos abogados del Estado en los casos como el Procés, lo que intentaron hacer con el Poder Judicial. Claro, ahora viene este varapalo y se enfadan, ¿no?
Bueno, yo creo que es que estamos viviendo desde hace tiempo una situación anómala de la relación de los poderes políticos con el Poder Judicial y con las instituciones del Estado de Derecho, no solo el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, aunque no es un tribunal, pero no deja de ser un elemento institucional decisivo, ¿no?, para garantizar la independencia de los jueces, y además siempre con un discurso en el que con un falso acatamiento a lo que dicen las sentencias de los tribunales, porque enseguida son confrontadas con el bien general, ¿no? Es decir, parece que la sentencia del Tribunal Constitucional cuestiona la eficacia para salvar vidas del decreto de alarma. Nadie, es un mensaje muy muy pernicioso, ¿no?, porque acaba desviando y distorsionando el papel de estas instituciones como el Constitucional o el Supremo en las garantías de los derechos y libertades, que es lo que tienen que hacer. Otra cosa sería convertir todas estas instituciones, bueno, pues en instituciones puramente ancilares, puramente serviles del poder político, ¿no?, que solo pueden decir sí, ¿no?
Claro, pues a veces se me olvidaba. Se me olvidaba en esa lista el Tribunal de Cuentas y las piedrecitas en el camino, pero eso es un paréntesis, claro, que hago yo. Y ya para terminar, Jesús, el carajal sobre el toque de queda que estamos viendo otra vez en Cataluña, en Canarias, en Cantabria, en Valencia, ¿hemos perdido un año y medio para legislar?
Sí, yo creo que sí, pero también creo que es muy difícil conseguir leyes en general que desciendan a tal detalle que hagan innecesaria la valoración de los tribunales. Siempre los tribunales tienen que valorar las circunstancias de cada caso y siempre tendrán unos márgenes de discrecionalidad. Dicho lo cual, es evidente, y los propios tribunales lo están diciendo, lo dijo la Sala Tercera del Tribunal Supremo en las últimas resoluciones, que con las leyes de medidas especiales en materia de sanidad del año 86... se han quedado cortas, ¿no? Se han quedado cortas porque estamos ante una situación todavía a día de hoy muy compleja que desborda las potestades o los recursos competenciales ordinarios de las administraciones públicas y que hacía falta cualificar un poco más la legislación. Claro que se ha perdido tiempo y esto hace que precisamente sean los tribunales los que tengan que resolver. Por lo tanto, no tiene mucho sentido no legislar, confiar en los tribunales y cuando los tribunales deciden, entonces criticarlos.
Jesús Zarzalejos, profesor de Procesal, como siempre, gracias por la clase particular.
De nada, un abrazo.
Buenas noches, Jesús, adiós.
Buenas noches.
Expósito, La Linterna.
Me lo ha dejado votando. Jesús, ahora mismo, ya sin estado de alarma, cada comunidad autónoma se busca la vida para luchar contra el virus. Hoy la justicia ha rechazado la aplicación del toque de queda en Canarias, una medida que, sin embargo, sí ha podido aplicar en Valencia. Otras dos comunidades han pedido hoy mismo permiso judicial, Cantabria y Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Si la justicia lo avala, habrá toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. Esto afectará a 158 municipios, incluidas las principales ciudades: Barcelona, Hospitalet, Tarrasa, Badalona, Tarragona o Girona. Lleida, sin embargo, no se verá afectada. El toque de queda se aplica en los municipios con una incidencia acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Se incluyen también las poblaciones más próximas. Pero Aragonés reconoce que es una medida severa, pero necesaria para revertir la situación y unos datos más que pésimos. Tomamos una decisión difícil pero imprescindible. Lo hacemos con el convencimiento de que es lo mejor para el país, la salud y la ciudadanía. Lo hacemos con el compromiso también de revertir la medida tan pronto como la pandemia nos lo permita. Durará en principio 7 días, pero se puede ampliar. El Tribunal Superior de Justicia tiene la última palabra y la intención es aplicar el toque de queda ya este fin de semana. Hay que añadir además el cierre de toda actividad a las 12:30 de la noche y la limitación de 10 personas en las reuniones sociales.
Mientras, la quinta ola sigue con su avance. Hoy la tasa de incidencia sube otros 32 puntos hasta los 469 casos por cada 100.000 habitantes. En los jóvenes ya supera los 1.500 de media. La ministra Carolina Darias dice que se nota una ralentización del ritmo de contagios. Sefi García.
El incremento de la incidencia acumulada de la semana pasada con respecto a la anterior fue de un 111%. La de esta semana es del 93%. La ministra Darias puso el dato sobre la mesa.
Tenemos que ver con toda la precaución, con toda la cautela. Tenemos que comprobar si esta situación se va consolidando y, por tanto, este incremento va reduciendo su velocidad de crecimiento.
La variante Delta, ha dicho, será la predominante, aunque ahora las comunidades han reportado que supone menos del 30% de los contagios. Ha vuelto a hacer un llamamiento a los jóvenes para que sean responsables en su ocio, por cierto, pero el Consejo Interterritorial no ha decidido adoptar una medida nacional. Cada comunidad autónoma decidirá las suyas y si los tribunales las tumban, siempre les queda el Supremo, ha explicado la ministra. También se ha referido a los test de autodiagnóstico, cuya venta sin receta se aprobará el próximo martes. Solamente servirán para detectar casos sospechosos y deberá ser la sanidad la que ratifique el positivo. Por cierto, no los cubrirá la Seguridad Social.
El ritmo de vacunación permite ser optimistas a medio plazo y por eso, como ayer hiciera Funcas, hoy el BBVA ha mejorado las perspectivas de crecimiento del PIB español para este año 2021. Susana Moneo.
Mejoran las previsiones a corto plazo por el aumento del consumo y el buen comportamiento de las exportaciones. Fija el crecimiento para este año en un 6,5, pero mantiene para el año que viene el 7%. Recuerdan el alto déficit y la deuda imparable. Avisan al gobierno del peligro de no realizar las reformas necesarias. Rafael Domènech es director de análisis de BBVA Research.
Estamos a la espera, ¿no?, de ver hasta qué punto las reformas van a ser capaces de transformar la economía, haciéndola más digital, más sostenible y de aumentar ese crecimiento potencial a largo plazo.
Esta mejora se basa en que la economía española cayó menos de lo previsto en los primeros 3 meses de este año. Remarcan en su informe que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre va a ser mayor de lo esperado. Con este impulso y los fondos europeos, dicen que se presenta una oportunidad, pero no aprovecharla es un riesgo a la baja.
En clave judicial, hoy es noticia Teresa Arévalo, la asesora del Ministerio de Igualdad, que ha negado ante el juez que cobrara por cuidar a la hija de Irene Montero y Pablo Iglesias. Patricia Rossetti.
Teresa Arévalo explicó que en 2019 era dirigente de Podemos, pero no cobraba del partido. Era jefa de gabinete de la portavoz del Partido Morado en el Congreso, que era Irene Montero. Y durante la campaña electoral fue con ella a Alicante, pero no se dedicó a cuidar a la niña. La sostuvo en brazos unos segundos, explicaba a la salida el abogado de Podemos, Raúl Maillo.
Pero no cuidó en ningún momento. Quiero decir, es que hay que distinguir que tú sostengas durante un momento al hijo o a la hija de un compañero o una compañera, como han hecho numerosos diputados y diputadas en el Congreso, y lo habéis visto todos y todos, y otra cosa diferente es que se encargara, cuidara, o cualquier verbo de estos que luego se utiliza para atribuir unas funciones que nunca han sido las suyas.
La abogada de Vox, Marta Castro, ha manifestado que Arévalo no aclaró quién cuidaba a la niña, y esos segundos no se corroboran con el viaje a Alicante y la campaña electoral. El lunes declararán otros dos investigados de Podemos, el tesorero y la gerente.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Julián Quirós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Julián Quirós, hola.
Muy buenas, buenas noches.
Oye, estaba escuchando al abogado de Podemos. Ha dicho en una sola frase: todos, todas, hijos, hijas, diputados, diputadas. Pues madre mía, es un poco.
No llega el verbo, no llega el verbo.
Se come la intervención. Bueno, Carmelo, un pequeño apunte, si me permites, personal. Ahora vamos al lío, a Cuba, a la política. Hoy se cumplen 35 años de lo que pasó en la puerta de tu casa, macho.
Sí, efectivamente. Y no te creas, ¿verdad?, que.
No te ¿A que te has acordado tú también?
Hombre, que vamos a ver cómo no me voy a acordar.
Cuéntalo.
Bueno, es muy simple. Ese día por la mañana yo estaba en la cadena SER y bueno, quien me llamó fue mi padre. Mi padre, para decir que estaba llamando desde una cabina, que había explotado una bomba enorme a la puerta de casa. Nosotros vivíamos en la Plaza de la República Dominicana, en el número 7. Mi padre había salido de casa.
Justo donde está el kiosco.
Exacto. Mi padre, ¿sí?, había ido a comprar el periódico a ese kiosco, lo compraba todas las mañanas y salía a las 8:15. Fue al kiosco, compró el periódico y cuando estaba subiendo en el ascensor, es decir, 50, 40 segundos después, ¡bomba!, es cuando aquello saltó por los aires. Con una circunstancia añadida, aquella bomba destrozó toda la fachada del número 7 y del 5 de República Dominicana. Mis padres vivían en el número 7, vivíamos en el número 7, con una circunstancia añadida muy especial, y es que aquella bomba estaba alojada en un, eran creo que 30 kilos de amonal, si mi memoria no me falla, estaban en la cajuela de un sincamil que pusieron en la plaza, y entonces mi padre, la noche anterior, como nos íbamos de vacaciones al día siguiente, y había que bajar las maletas, no teníamos garaje y tal, estuvo detrás del coche bomba esperando, detrás, a ver si se iba algún coche para poder aparcar y poder bajar las maletas por la mañana sin tener que dar toda la vuelta a la calle y todo eso. Afortunadamente no hubo ningún, no se fue ninguno, ningún coche, porque todos los coches de la plaza quedaron completamente calcinados. Escaparon, mi padre escapó por 40 segundos de aquello. Él fue el que me dijo que, el primero que llamó a la radio y me contó lo que estaba viendo, lo que estaba ocurriendo.
Recordemos,
y que había muertos, que había varios.
Recordemos 12 guardias civiles muy jóvenes, chavales de 20 años, asesinados en una de las mayores matanzas de ETA. ¿Cómo se nos olvidan estas cosas, verdad,
sí,
Julián?
Estaba pensando justo en eso, de primero lo terrible de aquello y tal, pero hay otra cosa terrible, que es la memoria que un día fue de todos.
Sí, pero ahí los periodistas,
la memoria de algunos.
Sí, los periodistas, tenemos la obligación de tenernos en estas cosas.
No puede convertirse en la memoria de algunos, ¿no? Que Carmelo recuerde ahora porque tal, y para la mayoría de la gente se empieza a borrar todas aquellas terribles atentados y aquella situación. Sobre todo por los jóvenes, ¿no? Que ya sabéis que han salido estudios recientemente donde muchos no saben quién fue Miguel Ángel Blanco o otras cuestiones. Realmente, efectivamente, es una obligación, no de los periodistas, una obligación del sistema, ¿no? De la democracia, de preservar la memoria, ¿no?
Esta fecha a mí no se me va a olvidar nunca, claro, como no es, porque es que ahí digamos que lo tuve bien cerca. Pero pero sí que yo otras fechas, quizá las fechas no las recuerde, aparte que tengo una memoria desastrosa, pero sí que me acuerdo de cada uno de los atentados que me tocaron, que me tocó cubrir,
claro, claro,
en los años del plomo, y que fue verdaderamente tremendo. Yo voy a decir una cosa, yo no había visto un muerto en mi vida, así de claro, hasta que no empecé a ejercer el periodismo y a ver militares tiroteados, políticos asesinados y coches bomba. O sea, y eso, acordaros, en Madrid es que hubo una temporada absolutamente terrible. O sea, Madrid es una ciudad mártir del terrorismo. Es verdad que en el País Vasco, bueno, el terrorismo alcanzó prácticamente a todas las regiones de España, pero Madrid hubo una temporada de verdad que es que
sí, ahora cogemos un plano de Madrid, Carmelo, y marcamos seguro en 0,20 atentados brutales.
Sí, si me permites que te diga una cosa, mira, yo todavía, cuando paso por algún sitio donde pusieron una bomba o asesinaron a alguien, siempre, si voy con alguien, siempre lo comento. Aquí vine y aquí pasó y aquí estaba el coche. Sí. Es que es inevitable. Y mira que han pasado años.
Pero incluso sí, que no hemos cubierto eso o no, yo recuerdo algunos atentados, recuerdo exactamente qué estaba haciendo o dónde estaba y cuándo me enteré. Claro. El de Irene Villa, me acuerdo perfectamente, el de Irene Villa y su madre. Por supuesto,
ayer la vi, por cierto, a Irene Villa y a su madre. Estaban tomando un café, les saludé. Tan como siempre, tan maja,
un caso absolutamente ejemplar, un caso absolutamente ejemplar.
Además tiene un carácter
de sobreponerse a, vamos, pocos hubiesen sido tener esa capacidad de superación, ¿no?
No les olvidemos. Me escribe mi amigo Carlos, me dice, siempre fiel a las víctimas, recordando lo que hizo ETA. No nos olvidemos de las víctimas, sí señor. Tema Cuba. A Julián, teletipo de la agencia EFE, 2 puntos, seguro que te lo han pasado. El Ministerio Cubano de Asuntos Exteriores dice que ABC no tiene ni nunca ha tenido corresponsalía en Cuba ni corresponsales acreditados en territorio nacional. Dicen en Twitter que garantiza el gobierno de Cuba la más amplia libertad y apoyo al trabajo de la prensa extranjera con apego y pleno respeto a las leyes y disposiciones vigentes en la República de Cuba. ¿Sabemos algo de Camila?
Ahora voy a contestar, si te parece, primero eso y os cuento
lo que quieras, faltaría más.
Claro, tú que has sido director de ABC, fíjate que cuántas páginas pudiste publicar de Cuba mientras fuiste director de ABC y resulta que todo era falso, es decir, que allí no tenías un corresponsal, allí no había nadie, eso todo, o sea, el ABC lleva 60 años informando de Cuba y por lo visto no ha estado nunca allí ni ha tenido nunca corresponsales. A ver, para empezar, Cuba es uno de los pocos países del mundo donde hace falta estar acreditado para ser periodista. Acreditado es tener, pues como pasaba aquí con Franco, claro, para que nos entendamos, que el Estado te permita hacer el trabajo de información, ¿no?
Y como te pases, te echan.
Exacto. Y efectivamente, desde tiempo inmemorial, Cuba no acredita nunca a nadie para ser corresponsal de ABC. Ni español, ni cubano, ni de ninguna otra nacionalidad. Lo cual no quita que ABC haya tenido siempre corresponsales en Cuba. Y en el caso de Camila, solo hay que entrar en Google, poner ABC y poner Camila Costa y la gente verá la cantidad de informaciones que ha hecho Camila para ABC. Por tanto, claro que es una corresponsal. Otra cosa es que el gobierno tirano no quiera reconocer a este medio la potestad oficial y quiera mirar para otro lado a la hora de cubrir algo, con lo cual eso es ridículo. En cuanto a Camila, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados porque mañana al mediodía nuestro se cumplirán las 72 horas de su detención, que ya es que te puedan tener 72 horas incomunicada antes de que pueda ser puesta en libertad. Pero lo que ha ocurrido esta tarde, hablando con la familia, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores no es capaz de tener ninguna información solvente. Es verdad que Camila no es española y que es un gran inconveniente, que si no quieren colaborar las autoridades cubanas no colaboran. Pero bueno, lo que vamos, la familia nos ha dicho que Camila ha sido trasladada desde un emplazamiento donde estaba, que puede ser una comisaría. Ha sido trasladada a 2 horas de distancia de donde está, a una prisión, no vamos a decir de alta seguridad, pero una prisión penitenciaria ya de un régimen duro.
Ya.
Con lo
una
cual
prisión
eso,
de verdad.
Una prisión de verdad, con criminales de verdad, con todo tipo de personajes de verdad, lo cual nos hace pesimistas de que cuando se cumplan las 72 horas puedan no ponerla en libertad.
¿Me permites que le haga una pregunta a Julián Ángel?
Claro,
¿cómo no? Una muy sencilla. ¿Qué se supone que hizo o dijo Camila, que se supone, digo,
sí,
para que la encarcelara?
Bueno,
para que la detuviera.
Lo que hizo, ya suponéis lo que es, que salió a la calle cuando empezó a haber un montón de manifestaciones pacíficas en La Habana y en otros puntos, cogió su teléfono móvil y grabó y lo contó. O sea, contó, su delito es que contó lo que vio, hizo algún tuit. Primero fue acusada, se le comunicó que iba a ser acusada por delitos contra la seguridad del Estado, que se dice pronto, y ahora son delitos por desacato y desórdenes, poco menos como si fuera una manifestante que estaba allí, que no es ninguna tontería, porque se dice que si va delante del procesamiento le pueden pedir entre 3 y 6 años, ojo, 3 y 6 años en una cárcel cubana. Entonces, bueno, pues de momento, como no nos dejan verla, aunque ya hay abogados interesados en representarla y tal, poco más sabemos, pero lo que hizo es ser una periodista, ya está. Que vayan a ir adelante, que sea una forma de asustarla y asustarnos para domesticarla, pues no lo sabemos, porque el régimen está siendo un poco imprevisible en estos días, no estaba acostumbrado a tener estas manifestaciones. Ha dimitido el viceministro de Interior, sospechamos que por discrepancias con la violencia ejercida, la violencia policial, pero
ese dato es interesante,
tenemos mucho de suposición. Allí están pasando cosas. Recordad que han sacado a un anciano de 90 años de su retiro para intentar recuperar el control de la situación política. Raúl Castro, estando como está, lo han recuperado, porque está claro que Díaz-Canel o no es como los Castro o no se le reconoce la autoridad de los Castros. Y bueno, solo hay que ver como el vídeo, ¿no?, donde salió haciendo el llamamiento a que salieran todos los tarugos a la calle a pegar a los manifestantes.
Mira,
¿no?,
permitidme, Carmelo, te doy la palabra ya. Sí, sí. Algunos cubanos están esquivando la censura en Internet, que ya no deja de ser milagroso. Mira, escuchad este corte.
Ayer atacaron con tonfas, las varas que tienen los boinas negras para golpear, atacaron con gases lacrimógenos, tenían escudos antimotines, lanzaron a perros en contra de la población, una población que no tiene armas, una población indefensa. Los jóvenes eran jóvenes lanzándose a la calle, eran jóvenes diciendo libertad. Eso es lo que está pasando en Cuba.
Y no, nadie lo puede contar desde dentro. Es impresionante. Carmelo.
Sí, porque lo realmente, desde mi punto de vista, reprochable, porque, bueno, mal está, digamos, que envíes a la policía a disolver manifestaciones pacíficas, porque todas las imágenes que hemos visto de los manifestantes, en ningún momento ellos van creando ningún tipo de violencia. Luego ya la cosa se complica, pero digamos las manifestaciones, las convocatorias son perfectamente pacíficas. Entonces que ya la policía vaya a reprimir esas manifestaciones, pues no cabe duda que es un atentado contra la libertad de expresión, que allí en Cuba es moneda corriente. Pero lo más grave es que Díaz-Canel pide a los suyos, es decir, a los más cafeteros,
a los
nunca
matones,
mejor dicho,
a los matones, vamos.
Para que, o sea, civiles, para que se enfrenten a ellos y, o sea, para que se peguen con ellos, y es ahí donde ya aparecen brotes de violencia. Hemos visto ya volcar coches, en fin, todo este rollo. Pero eso es lo verdaderamente terrible. O sea, quien digamos que despierta o provoca la violencia, quien enciende la violencia, es el propio Díaz-Canel. Díaz-Canel tiene el mismo problema, desde mi punto de vista, que tiene Maduro en Venezuela, y es que no tiene la autoridad moral que se le atribuye a los Castro. No se apellida Castro, por decirlo de alguna manera, igual que Maduro no se apellida Chávez. Entonces tiene que endurecer, hacer cosas más, digamos, ser más severo o más duro para hacerse, digamos, respetar. Y yo creo que esto va a ser un problema, porque aquí entramos en una espiral de violencia que puede a ver cómo termina. Desde luego, yo creo que ahí, desde luego, la comunidad internacional pues hará sus llamamientos como siempre y tendrá que digamos buscar canales de comunicación para poder exigir al gobierno cubano no reprima manifestaciones y no reprima expresiones de libertad pacíficas como son las que se han producido en La Habana.
Es verdad que el
concluyes tú, Julián, por favor.
No, muy rápido. Yo creo que el régimen sí que parece un poco superado, que esto no lo esperaban, que ya llevan semanas, artistas, intelectuales, agitadores de Internet.
Sí, pero esto en la calle no lo esperaban.
Claro, no lo esperaban. Eso que se ve superado y están siendo muy erráticos, digamos, haciendo cosas muy distintas. Lo último, de hace unas horas, es ahí ya aparece Marruecos. Fíjate, es la amenaza de decir, oye, si nos lo ponéis muy difícil, y supongo que es un mensaje a Estados Unidos, nosotros, lo de los balseros, ¿no? Abrimos el malecón y aquí provocamos una crisis migratoria y que se vaya todo el que se quiera ir. Ya es una situación de estar contra las cuerdas, lanzar esa amenaza, ¿no? Pensando en que, lógicamente, le crea más problemas a terceros que a ellos mismos con el asunto de la migración y de toda la gente que pueda salir. Hay que ver, lo que parece es que no tienen las ideas claras tampoco a la hora de reprimir mano dura, pero están siendo muy erráticos. No sé si en los próximos días veremos una línea un poco más, no sé si llamarla coherente, pero
es que,
algo
es que les,
de por dónde
es que
van a ir.
Les pilla con el pie cambiado. Esto no están acostumbrados. O sea,
es que nunca había
ellos,
ocurrido.
Nunca había ocurrido. Hubo alguna cosa hace unos años y tal,
pero no es comparable.
En el 90 y tantos, no recuerdo qué.
En el 94 fue la crisis de los balseros.
Exacto. Sí, pero nada que ver con lo que estamos asistiendo. Es verdad que la situación en Cuba, ahí se ha juntado, digamos, el hambre con las ganas de comer. Es una tormenta perfecta. Y claro, el descontento en la calle pues es absolutamente masivo.
Yo he estado en Cuba 4 o 5 veces y una de ellas, recuerdo que íbamos en la visita del Papa, así fue. Y recuerdo cómo en un momento determinado fuimos a comer al ladito de Capitanía, muy cerca del puerto, detrás de la catedral, y el típico, a ver si lo redacto bien, igual lo escribo para el sábado, Julián, y el típico grupo musical que está en el restaurante se nos acerca pasando la gorra. Y el líder del grupo, profesor de solfeo, nos ve españoles y me dice, hermano españoles, yo sé lo que es la libertad. Digo, ¿cómo? ¿Y eso? Dice, sí, tengo una hermana en Tenerife, fui a verla una semana, obtuve permiso para ir una semana y yo he estado una semana libre. ¡Buah! Es brutal el testimonio. El hombre estaba allí feliz, cantando, tocando sus maracas, llevándose sus pesos o sus dólares. Y él decía, de todos estos ninguno, yo sí sé lo que es la libertad.
Sí. Yo
he vivido libre una semana en Tenerife.
Bueno, Camila está claro, igual que el régimen crea la acreditación para periodistas, que es decir, a ver a quién se lo damos, o sobre todo a quién no se lo queremos dar, medios o personas. Camila está en una situación oficial que llaman regulada. Y es tan sencillo como usted no se puede mover libremente, tiene que comunicar de dónde va y, por supuesto, no puede salir.
Claro, claro, por supuesto. En fin, qué horror. Ojalá se solucione, no quiero pensar lo que esa chica tiene que estar viviendo.
28 años, ¿eh?
Sí, sí, 28 años y un valor y un coraje que ya quisiéramos la mitad. Dejadme 2 minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, Energía Independiente, una empresa del Grupo Galp.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí todos los días sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora? Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando lo tenía todo es cuando yo siento que Dios me pide un cambio.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julián Quirós, el director ABC, con Carmelo Encinas. Carmelo, en el grupo 20 minutos, ¿cuál es el cargo?
¿El mío?
Sí.
Yo soy asesor editorial.
Vale, que digo, coño, el director ABC y Carmelo Encinas, como diciendo, este es un pobre hombre que tiene por ahí, yo, no, pero asesor editorial en el grupo, bueno, 20 minutos, en el grupo Eneo. Noticia del día, sin duda, la decisión del Tribunal Constitucional por un solo voto, 6-5, diciendo que aquel estado de alarma, pues en alguno de los aspectos, no fue constitucional. Nos referimos a hace un año y medio, también desde el punto de vista de la velocidad, tiene tela, ¿eh?
Sí.
Reacción de
no
la
corren.
Ministra. No, no. Reacción de la ministra de Justicia, Pilar Llop.
El Gobierno de España quiere señalar, primero, que va a analizar profundamente dicha resolución del Tribunal Constitucional. El Gobierno respeta, pero no comparte, la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas.
Comparecencia sin preguntas. ¡Qué manía! Empezamos bien. El recurso lo presentó en su día Vox. Santiago Abascal.
El Gobierno de la Nación, con la única oposición parlamentaria de Vox, que votó en contra de las sucesivas ampliaciones de los estados de alarma, pero con el apoyo y la complicidad del resto de la Cámara, ha llevado adelante la mayor suspensión de derechos y libertades de los españoles que haya practicado ningún gobierno.
Quiero recordar que aquello que recurrieron meses después, en aquella ocasión sí que votó, cuando se implantó, sí que votó a favor. Quiero recordarlo, bueno, por lo menos eso he leído hoy, no lo sé.
Bueno, Carmelo, puedes sí, puedes recordarlo y lo recuerdas bien, porque no solo apoyó y justificó su apoyo al estado de alarma, sino que dos días antes, el 12 de marzo, lo reclamó. Se lo reclamó al presidente del gobierno. Le reclamó al presidente del gobierno que estaba ya tardando en decretar el estado de alarma en España ante el nuevo brote ante el brote del coronavirus. En fin, quiero decir que ahora puede sacar pecho y todo lo que quiera, porque bueno, al fin y al cabo ellos son los que lo han llevado, pero hay que recordar que fueron absolutos reclamadores e incitadores para que se impusiera ese estado de alarma y que se intentara parar la pandemia. Pero vamos a ver, yo en cualquier caso creo que lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional, es verdad, un año y medio después, como tú bien dices, es que ha habido un debate que ha debido ser muy intenso, porque, oye, han quedado 5-6, o sea que casi empatado.
Y lo curioso es que no ha sido por bloques, ¿eh?
No, ha sido muy transversal todo.
Menos.
O sea,
que no,
para nada. Yo estoy en eso, estoy absolutamente de acuerdo. O sea, ha sido un fallo. Han ganado los que han dicho que es inconstitucional, pero el debate debió ser, digamos, muy fino. Han debido hilar muy fino, porque esto es un tecnicismo jurídico muy, 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 muy ajustado. Y al final, lo que han decidido es que bueno, había una parte, solo es parcialmente inconstitucional, porque en realidad tendrían que haber puesto en, claro, en funcionamiento el estado de excepción y no el de alarma.
Pero eso, o sea, tiene mucho alcance político.
Bueno, sí, bueno, yo no sé el alcance político, pero yo, te quiero decir que sí, estarás de acuerdo conmigo, Julián, en que vamos, esto está ahí, esto es hilar ya muy fino.
Por eso es la trampa del gobierno y de la ministra, claro, cuando responde y dice, oiga, es que con estas medidas que hemos tomado hemos salvado 500.000 de vidas, como si el auto o el constitucional dijeran que no eran que lo de las vidas
había que matarlo,
o dos que esas medidas no había que tomarlas. Lo que dice el constitucional, y es muy importante por en real lo que esconde de fondo, es que algunos aspectos de, como tú dices, de del decreto, mm-hmm, algunos aspectos, el que tiene que ver con las multas y sobre todo con la libertad de circulación, no se puede tomar con un mecanismo como el estado de alarma, porque jurídicamente es insuficiente y que se tenía que haber tomado con un estado de excepción, por así decirlo. Claro, esto es muy importante porque en realidad el gobierno lo sabía, tanto lo sabía que Carmen Calvo se ha empleado en las últimas semanas en intentar presionar, hablar, persuadir, llamámoslo como quiera, a miembros del tribunal para ablandarlos, porque sabía que iban por ahí. Porque esto nadie discute que había que tomarlos. De hecho, el gobierno contaba con una ventaja, que sabe que la mayoría de la opinión pública estaba de acuerdo con que se tomaran las medidas por el cauce que fuera. Pero esto se tenía que haber tomado, es un estado de excepción, con una votación parlamentaria y posteriormente un decreto del gobierno. Se dice, es que había que ir rápido. Bien, había que ir rápido. Podrías haber decretado un estado de alarma durante 15 días, porque a los 15 días tenía, recordad que había que ir al Congreso a que te lo avalaran, y en ese tanto negociar con la oposición lo que corresponde a unas medidas de altísimo alcance, porque supone, como dice el auto, la suspensión de derechos fundamentales, la libertad de... Pero el gobierno no lo hizo porque se ha aficionado al decreto ley. Recordad que le han tumbado también el constitucional, es lo tercero que le tumba en las últimas semanas, y es mucho más cómodo gobernar con el decreto ley y no desgastarse con la oposición, sabiendo que la opinión pública no se lo iba a echar en cara. Pero claro, los tribunales y el sistema institucional está para que se respete escrupulosamente la ley y se salvaguarden los derechos de la ciudadanía.
Claro, es que tú fíjate si esto es hilar fino, que lo que se
viene no, pero es que, el constitucional, para eso han estudiado, quiero decir.
No, sí, han estudiado es
que
mucho.
Tiene que hilar fino, claro.
Han estado un año con decretos, pero
fíjate que después de un año no se han puesto de acuerdo. O sea, ha sido 5 contra 6, o sea, por la mínima. El tema es que, según parece, el estado de alarma te permite la limitación, pero no la suspensión.
Exacto.
O sea, tú fíjate qué matiz. O sea, sí. y todo esto año y medio dándole al magín para determinar esto. Bueno, en cualquier caso, el estado de excepción, yo creo que el gobierno, no sé si lo contempló en su momento, pero sí que creo que si lo hubiera hecho, le hubiera caído la del pulpo. Con lo cual, es muy posible, y esto ya sí que es pura deducción, es muy posible que le tuviera miedo al tema del estado de excepción, porque el estado de excepción comporta la posibilidad, por ejemplo, de detener gente, cosa que en el estado de alarma no.
Bueno, pero puedes fijarlo para qué. Entiendo, me estoy precipitando. Yo entiendo.
Es pura especulación. Yo estoy especulando.
Hubo mucha doctrina sobre eso en aquella semana en los periódicos, ¿acordaros? Y esto del estado de excepción salió en muchas tribunas y en muchas.
Lo que trato de decirte es que el estado de excepción es muchísimo más duro que el estado de alarma. Es muchísimo más duro. Y es como más, si se me permite, más, es un lenguaje más belicista o más intervencionista, o si queréis más...
Coño, para el lenguaje belicista, sacar todos los días a los uniformados como salían en Moncloa. Mira cómo los quitaron.
Lo que trato de decirte, lo que trato de expresar, no sé si lo estaré haciendo bien, es que yo creo que el gobierno sí que tendría algún reparo en usar ese instrumento. Entendió que el estado de excepción era demasiado duro, que le podía caer una andanada importante, y optó por el estado de alarma, que entendió que jurídicamente era perfectamente legal.
Carmelo, hay otra forma
y como lo entendía, y como lo entienden, y ya termino, esos 5 magistrados del TC, que tampoco serán tontos, que han visto que eso,
por supuesto que
eso
no
era, pero perfectamente constitucional,
adverso a otro grupo ideológico, ¿no? Eso es una forma de verlo y es una forma que se puede, pero otra, hay que reconocer que la gestión el estado de alarma para el gobierno era infinitamente más cómoda que la gestión del estado de excepción, la gestión política y parlamentaria. Por tanto,
posiblemente,
hay que añadirlo a la reflexión. Sí, sí, sí. Es decir, que era,
seguro,
una tentación muy grande salir todos los días en la tele, o sea, hacer un decreto ley y salir todo el día en la tele y soltar la soflama. El gobierno fue a lo fácil, buscó una treta para no pasar por donde había que pasar, porque efectivamente tú dices que el estado de excepción es algo mucho más sólido, más grave. Claro, por eso es el único sitio donde, según el auto, se puede contemplar la cancelación de la libre circulación.
¿Pero
claro,
qué creéis que hubiera ocurrido si hubiera optado por el estado, cuando le estaban reclamando? Vox le estaba reclamando el estado de alarma.
No, y sobre todo había que correr. Yo entiendo, fíjate que
¿pero qué hubiera ocurrido si hubiera optado por el estado de excepción?
Pues no lo sabemos. Pues seguramente no las mismas medidas que adoptó.
Pero es que estaba solo
que con otro paraguas.
Sí, claro. Pues sí, probablemente. O sea que, pero claro. Sí que.
Yo creo que solo hay un argumento para
hubiera tenido más críticas, ¿no?
Para el decreto de alarma, ¿qué es la urgencia? O sea, en un primer momento, porque claro, estamos hablando de días, ¿verdad? O de horas.
Claro, hay que ponerse
en el arranque.
En los zapatos.
Sí, claro, yo creo que en el arranque, decir, uff, yo tengo que empezar a hablar ahora con todos los grupos políticos para pasar a fijar una fecha en el Congreso, abrir un debate, pactar esto y tal. Bueno, pues haces el decreto de alarma, pero para 15 días, porque recordad que cada 15 días había que pasar por allí para prorrogarlo, porque ahí sí que intervenía luego el Poder Legislativo. ¿No? Entonces, bueno, pues que se hubiese hecho algo de urgencia para las dos semanas para encerrarnos a todos, que además estamos todos deseando colaborar, por supuesto, pues se hubiese entendido, pero mantener esto, es que ha habido tres, Es claro. Que se dice pronto.
Claro, es que el problema, aparte de la resolución, bueno, pues 6-5, veremos en qué evoluciona esto y qué consecuencias tiene, que esa es otra. Yo no he leído la sentencia, ni soy jurista. El problema de esto es que no se ha legislado nada en año y medio, claro, de pandemia. Claro.
El plan B, mira, no, la ley escucha, nacional que se pedía, sí.
Escucha a Carolina Darias, con la que está cayendo de esta quinta, sexta o cuarta ola, yo ya me pierdo, lo que ha hecho hoy la ministra de Sanidad.
Recurrir ante el Tribunal Supremo para unificar la doctrina. Esa situación, como saben, está ahí y está a disposición de las comunidades autónomas y, por tanto, es un elemento tremendamente importante para que se produzca esa unificación de doctrina y no haya, como usted ha apuntado, un pronunciamiento dispar ante situaciones, digamos, similares.
Pero bueno, ¿qué habéis hecho durante un año y medio desde el punto de vista legislativo?
Bueno, o sea, que prometieron cuando se acabó el primer estado de alarma, fue por mayo, ¿no? El 25 de mayo, por ahí, prometieron, acordaros, del plan B, una ley nacional pactada con quien fuera, Ciudadanos se prestó a ello, la mayoría parlamentaria también, una ley nacional para controlar la pandemia una vez que el estado de alarma había concluido y lo que no ha habido es voluntad política de desarrollarlo o oportunidad política, eso serán puntos de vista, desde luego. Y es el problema que estamos teniendo ahora. Si hubiera una ley nacional, algo que se hubiese aprobado en el Congreso, las autonomías estarían sometidas a ella y no estaríamos en este,
sí, yo en entiendo este caos. Que el gobierno creo que entendió cuando se le reclamaba una ley de pandemias yo creo que entendió que meterse en ese tema era meterse en un fangal. Creo que es lo que creo que ocurrió, porque lo podría haber hecho, oye, hubiera podido tener todo el sentido, o sea, no, esto tampoco es ideológico, esto es muy transversal, o sea que, pero ¿por qué no lo hace? Yo creo que entiende que es meterse en un fangal. Y he escuchado con mucha atención, Ángel, la entrevista que le has hecho a Jesús Zarzalejos, que siempre es interesante escucharlo, y él decía algo que me ha parecido interesante. Decía, es muy difícil, es bastante difícil, redactar leyes que bajen, que desciendan al detalle. Eso es lo que ha dicho. He tomado un poco nota de lo, porque me ha parecido muy interesante, y es que yo creo que al gobierno, por tratar de buscar un motivo por el cual se ha resistido a eso, yo creo que al gobierno le ha dado miedo meterse en ese charco, extremadamente complejo. Es la única explicación que le encuentro, que es la que me parece que la ha encontrado el propio Zarzalejos.
Al gobierno no puede darle miedo legislar sobre una pandemia. Es que entonces el gobierno tiene miedo, que tenemos los demás.
Pero sí entendía que el estado de alarma era un paraguas lo suficientemente amplio para...
Pues llamemos que no.
Sí, pero cuando se acaba el estado, el decreto...
El problema es cuando
alarma,
se acaba el estado de alarma. Por eso
entonces
yo,
dice, bueno, que las autonomías se apañen y se regulen a sí mismas.
Yo sí creo, y eso... Yo sí creo, y eso me lo has escuchado, Ángel, aquí varias veces, que a mí me parece que el estado de alarma tendría que haber sido prorrogado unas cuantas semanas más, porque me parecía que era un instrumento que estaba demostrándose válido para el fin al que estaba dispuesto, o sea, y estaba funcionando.
Es que claro, lo que tenemos es que a situaciones similares en distintos territorios se toman decisiones dispares, bien por los gobiernos o bien por los tribunales de justicia. Que esa es la situación un poco de confusión y de caos, que a una situación similar un TSJ decide en un sentido.
Dice una cosa y lo es.
Claro, la ley de pandemia, una ley de pandemia, es una pandemia mundial. ¿Qué otro tema puede justificar que haya una legislación nacional donde efectivamente se contemplan distintos escenarios? En función de este escenario se hace esto, independientemente de donde ocurra. Si ocurre este escenario, se hace esto otro. Al no haberlo, pues el criterio se fragmenta en cada Tribunal Superior de Justicia.
No sé yo si ahí el Consejo General del Poder Judicial tendría que enviar alguna instrucción para unificar un poco también criterios, porque esto de que un tribunal
decida
algo completamente diferente a lo que decide en otro.
Eso no es el Poder Judicial, la doctrina jurídica la dictamina el Supremo, que crea jurisprudencia. Sí,
el Poder Judicial está para disciplina y estas cosas. Sí, el Supremo podría hacer algo, en algún momento se ha planteado. Pero insisto, esto se podría estar evitando, ¿no? Y lo cierto es que tenemos un verano muy complicado por delante.
Ahora
mismo no sabemos qué va a pasar. Y realmente eso no lo sabemos con la temporada turística de por medio, que no digo con esto que no haya que tomar medidas ni mucho menos, pero que al no haber un marco un poco general, pues es difícil que el mercado del turismo pueda funcionar, digamos, claro, dentro de los márgenes en los que pueda, ¿no?
Imaginaos la que ahora puede liar, digo yo, que alguna patronal, algún empresario concreto, tras la sentencia de esta mañana, que diga, un momento, eso fue inconstitucional, yo estoy arruinado, ¿qué pasa?
El auto ha entrado en tres aspectos, en las multas. Es decir, que efectivamente, que en las multas, es verdad que es raro, dice, si ya son firmes,
firmes no tienen vuelta de hoja.
Sino la libre circulación y no ha entrado en más. Es verdad que sí que puede haber denuncias, por ejemplo, en los casos de allanamiento que hubo, ¿os acordáis? Cuando se intervino en alguna fiesta, en alguna vivienda, que evidentemente estaban incumpliendo el decreto, estaban incumpliendo el estado de alarma, algunos
que
jóvenes
tampoco,
y tal. Que
tampoco se ha legislado sobre eso.
No, claro, esto sí da pie
le a dejas que el marrón de allanamiento la patrulla de la policía,
puedas ir contra el Estado. O sea, que se puede ver en contra los casos, que no fueron muchos, donde la policía entró en viviendas donde, digamos, no se estaban respetando las limitaciones y las restricciones. Precisamente porque el estado de alarma no ampara esos usos policiales o esas capacidades policiales. Ahí es donde está el problema, precisamente, por ejemplo, en los allanamientos, ¿no? Un estado de excepción lo hubiese cubierto, que es donde está el auto. El auto no entra en si las medidas eran excesivas o no, sino que no se utilizó el procedimiento jurídico adecuado y lo suficientemente importante para unas medidas tan, tan graves, por así decirlo, ¿no?
Casi terminas tú, Carmelo.
Bueno, sí, evidentemente. Aquí todo se podría haber hecho mejor, esto está claro, y en ese sentido pues también. Lo que pasa es que bueno, el tema de la pandemia, yo creo que nos ha atropellado a todos, sinceramente, y al gobierno al primero. Pero sí, bueno, a estas alturas de la película, el problema que tenemos es que el virus sigue ahí. Es verdad que ahora los grupos etarios ya vacunados no lo están sufriendo, salvo bueno algunas excepciones, no lo están sufriendo, y que ahora donde se está propagando es entre la gente joven. ¿Eso qué significa? Bueno, pues la gente joven ya sabemos que apenas sufre, pero algunos sí que sufren. Y lo que es más importante, que se lo escuché el otro día a un especialista, que eso sí me dio miedo. Dice, mientras que esté, aunque no les lleve al hospital a los jóvenes, que no les lleva prácticamente a ninguno o a muy pocos, aunque no les lleve al hospital, el hecho de que esté, digamos, circulando, le da oportunidades al virus para que salgan otras variantes. Joder, eso yo, claro,
a mutarse otra vez.
Como de esto sabemos lo justo, yo por lo menos casi nada, pues oye, a mí eso me impresionó.
Sí, eso es así. Pero la buena noticia, esta mañana había un epidemiólogo en el programa de Herrera. La buena noticia, y le hemos preguntado, es que los casos de vacunados reinfectados, vacunados ya con la doble dosis, prácticamente son insignificantes. O sea, que las vacunas están funcionando muy bien, incluso con las nuevas cepas, aunque puedan ser menos eficaces. Ser el drama de decir, bueno, pues no hay vacunas.
Pero ¿te acuerdas, Julián, de lo de la inmunidad de rebaño y todo eso, que era importante? En fin, o sea, lo que es importante es que el virus desaparezca.
Claro.
Y también la forma de que desaparezca mañana, es que no pase de un sitio a otro, aunque no le lleve a tener fiebre a un chaval de 18 años o 20 años o 25, el hecho de estar contagiado es un mal negocio para la salud pública. O sea, que sí, hay
claro,
que conseguir...
Imagínate la atención primaria.
Sabéis que, claro, que el tema es que empiezan a descartar el concepto de inmunidad de rebaño porque no vale, digamos, claro, un alcance de país. Mientras claro, todo el mundo... Sí. No se alcance una inmunidad de rebaño, claro, en todo el mundo, los contagios... Claro. Van a continuar. Lo importante, claro, dentro de la gravedad, es que esos contagios cada vez hagan unos efectos menos graves.
Menos estrés sanitario.
Que la población de riesgo esté vacunada, que, en fin, porque ahora, claro, muchos de los casos que están en la UCI es de gente que no se ha querido vacunar. O sea, los casos realmente graves no son de jóvenes, sí, no son de jóvenes que están contagiados, que afortunadamente lo pasan razonablemente bien. Ahora mismo,
familia,
los casos más graves es de los que no se han querido vacunar, incomprensiblemente.
Que me pilla el toro. Por cierto, no me salía el nombre. Quique Bassat es el epidemiólogo al que te
Quique
referías,
Bassat.
Julián. Sí.
Exacto, sí.
Bueno, Quirós, dire, suerte.
A ver si hay buena noticia
mañana.
A ver si mañana estamos más contentos con el tema de Cuba.
Asesor editorial, Carmelo.
Gracias. Un saludo, Julián. Y un abrazo a todos.
Un abrazo a todos.
Adiós a todos. Chao, chao.
Adiós.